8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En este momento son las 8 de la tarde y desde las 8 hasta las 12 de la noche estaremos con ustedes en tiempo de tertulia. Los que nos quieran seguir a partir de las 10, 10 y cuarto, 10 y media más o menos, van a escuchar las voces y las opiniones de Victoria Lafora, Eva Urue y Juan Fernández Miranda, dedicadas a una audiencia audaz, inteligente y muy educada. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Cada vez son más los compañeros que se preguntan, y yo soy uno de ellos, si en realidad lo nuestro consiste en contar cosas por muy torpes o inquietantes que sean. En tiempos de redes sociales donde hay barra libre y el derecho de admisión no existe, el periodismo se transforma poco a poco en una ciénaga, en un muladar que no filtra porque no quiere o no puede las barbaridades y excesos que origina la política. Es así, y es muy complicado cambiarlo, pero alguna vez deberemos detener el reloj y acostumbrar la mirada a ver otras cosas más allá del Parlamento, comisiones, disputas, engaños, insultos. Vamos, por utilizar términos de Pablo Iglesias, que fuéramos capaces de dar un golpe de Estado en la profesión para decir «hasta aquí hemos llegado». Que cuenten sus disputas otro, vuestras guerritas, insignificancias, broncas ciertas o impostadas, desaciertos y falta de respeto por un país que en estos momentos entierra a sus muertos por decenas de miles. El mismo político que ayer, día de luto oficial en España, echaba en cara a los diputados de la derecha que tuvieran el mal gesto de reírse, la ha armado hoy en el Congreso hasta el punto de que ha dejado la Comisión para la Reconstrucción Nacional más muerta e inservible de lo que ya estaba. ¿Quién lo sabe? Quizás se trataba de esto. ¿Quién lo sabe a estas alturas? Es tan complicado saber si lo que parece en realidad es lo que es y lo que es lo que parece. Quizá debería explicarlo el vicepresidente segundo, que ha incendiado, como les digo, a la moribunda Comisión. Y por eso me gustaría decirles, conmigo no cuenten, me gustaría decirlo, claro, y lo digo sabiendo que mañana volveremos todos al guión. Gente inmensa y descomunal, que diría Don Quijote cuando habla de los magos y seres encantados que le cambian la realidad permanentemente. Aquí no hay cambio. El esperpento político es la realidad. Don Quijote no tendría nada que hacer aquí. Aquí, para nuestra desgracia, ni siquiera tenemos el plus de la sorpresa. Ayer era una marquesa la que se enzarzaba con alguien al que llamaba con insistencia y malababa hijo de terrorista. Hoy es este mismo aludido por la diputada marquesa el que habla de los deseos de Vox por dar un golpe de Estado. Golpe que no dan porque les falta arrestos. Porque son cobardes, vaya, aseguraba Pablo Iglesias.
Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. ¿Y en qué se traduce que usted no lo vaya a tolerar, señoría?
No me entre en el diálogo de este tipo, no.
Cierre al salir, señoría.
El que habla es Patxi López, hijo José Manuel Santiago, vicepresidente de la Comisión y secretario general del Partido Comunista de España. En fin, esto que les cuento ha sucedido bajo la dirección presidencial de Patxi López, un veterano político superado por la nueva política que gastan jóvenes parlamentarios de aspecto desastrado y muy viejunos en lo político. Un Patxi López que, sorprendido por el tenor que tomaba la Comisión, se ha perdido a la hora de moderarla con argumentos tan escasos que ha terminado pidiendo perdón por su lastimosa actuación.
Me gustaría pedir disculpas, porque esta mañana no he estado a la altura de lo que es y de lo que significa esta comisión. Ya sé que todo es interpretable, que todo es valorable, que todo es opinable, pero creo que ha habido algunas expresiones y también algunos comportamientos innecesarios.
Después de esto y ante la mirada perdida de un presidente de la comisión nuevamente incapaz y superado al que acaban de escuchar, una diputada de Vox llama a Pablo Iglesias pirómano comunista. Y el repositorio de las ideas se transformó de nuevo en un muladar.
O
sea, esta señora
ha llamado pero, pirómanos.
No, no, es que no puedes
pirómanos
intervenir.
Pero,
espera, no puedes.
Decir, es un grave no, insulto.
La primera cuestión.
Miembro, pues me dejo usted un momento.
No, 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 no te dejo
partido.
Porque no puedes sí, intervenir sí, sí, desde sí, sí. La mesa.
No, perdone, que soy miembro de un partido de la democracia.
Si no entiendes que no, no puedes intervenir desde la mesa, es que no entiendes. Pues tendrías, tendría que haber bajado y haber pedido la palabra.
Le recuerdo que esto es el Congreso de los Diputados, señoras y señores. Y claro, ahora puede que haya entre los oyentes quien se pregunte dónde ha ocurrido lo que estamos contando. Se preguntarán si la bronca sigue porque lo de ayer continúa y ya era bastante. Y no, no es así. Bueno, lo que han escuchado forma parte de la llamada, con solemnidad y pompa, Comisión para la Reconstrucción Nacional. Pobre comisión. Lamentables comisionados. Pablo Iglesias debe creer que su papel en el gabinete está muy por encima de una vicepresidencia segunda, y posiblemente tenga razón. Su brillo mediático está por encima de la gran mayoría del Ejecutivo, tampoco es muy complicado. Sea porque dobla y redobla, estira y afloja la Constitución española para hablar de la oportunidad de nacionalizar empresas, sea por lo que sea, sea porque reparte acusaciones de quienes son golpistas e incluso golpistas cobardes sin arrestos para dar un golpe de Estado. Sea porque conoce a la perfección los códigos de la agitación y de la propaganda y los aprovecha. Y pudiera ser que esto sea lo natural, pudiera ser. Ya no sé qué decirles, pero estoy seguro de que esto que hoy hemos escuchado no es ni puede ser lo normal en una comisión que nació entre invocaciones a la unidad y el interés general de los españoles. Se veía venir porque nació con forceps, rebajada a comisión cuando tenía ínfulas de ser unos nuevos pactos de la Moncloa. Obligada por el guión y para que los ciudadanos crean que hacen lo que es muy evidente que no hacen. Le llaman Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España, pero podría llevar el nombre de algunas películas de guerra, ¿no les parece? ¿Qué tal Los Cañones de Navarone? ¿O En Tierra Hostil? ¿O El Cazador? ¿Qué tal 12 del Patíbulo? Aunque quizá lo que mejor le venga sea el título de la película de Dalton Trumbo, Johnny cogió su fusil. Sing you a lonesome song, but it went. Estas palabras no son mías. No estamos entendiendo nada de lo que demanda la ciudadanía de esta comisión. Y si no lo entendemos, es que no servimos para nada. Pachi López. La verdad. Dale. Venga. La verdad es que, más franco y sincero, no ha podido estar. No servimos para nada. Y nosotros, los medios, los periodistas, pues aquí estamos un día más sirviendo para contar lo que hacen los políticos que, al parecer, según López, no sirven para nada. Y lo ha dicho Pachi López. Escuchen ahora a Cayetana Álvarez de Toledo esta misma tarde en un acto de la Fundación Libertad.
Y una persona que milita en una organización terrorista es un terrorista, salvo que alguien me diga lo contrario. No sé si es, desde luego no es nada de otro tipo, ¿no? Y eso a él le causó un gran, digamos, malestar. En lugar de haber defendido, pues mi padre militó en esto contra el franquismo o lo que fuera, dijo que iba a llamar a los abogados, como hacen las folclóricas.
Como hacen las folclóricas. Y como las cosas están hoy como estaban ayer, o quizá peor, no lo sé, oyentes del enfoque, si nos atenemos a que todo esto que les cuento sucede en una comisión que estudia la manera de salir de la crisis, me apetece volver nuevamente a lo que en 1931, y no lejos del Salón Ernest Lluch, donde se desarrolla la comisión y se han pronunciado las palabras que han escuchado, dejó dicho el diputado José Ortega y Gasset. Casi convendría que cada día que haya este ambiente político resucitemos a Ortega y Gasset en su faceta de diputado en el 31. Decía el filósofo y diputado, es plena evidencia que hay sobre todo tres cosas que no podemos venir a hacer aquí. Ni el payaso, ni el tenor, ni el jabalí. Qué moderno suena Ortega y qué viejo todo lo demás. Todo lo de hoy. Y lo de ayer. Y quizá lo de mañana.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 8 de la tarde y 9 minutos, el informe completo de cada día sobre el coronavirus. Javier Mardomingo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Los datos, si es los que podemos dar datos precisos, no lo sé.
Los oficiales dicen que en España han muerto 38 personas en los últimos 7 días. En las últimas 24 horas solo se reporta un fallecido en nuestro país y 182 nuevos contagios. El número total de muertos es de 27.100, pero la Organización Mundial de la Salud en su último informe asegura que en España han muerto por la pandemia 29.000 personas.
Pues nada, elijan ustedes quién les merece más consideración y respeto y credibilidad. Ha comparecido el ministro Illa en el Congreso. ¿Qué ha dicho?
Que no podemos permitirnos ni un paso atrás porque el menor golpe de viento puede avivar las llamas otra vez. Insiste el ministro de Sanidad en que es necesaria una nueva prórroga del estado de alarma y ha explicado su reunión con la Iglesia Evangélica a principios del pasado mes de marzo.
Y me reuní con ellos el 5 de marzo. Como ha aparecido en la comunicación, acompañando y acompañado del consejero de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y les hicimos ver que había habido brotes detectados y trazados en España, con reuniones evangélicas, y ellos tuvieron una actitud que también ha aparecido en medios de comunicación, de atender nuestras explicaciones y de decidir no hacer una reunión internacional.
Además, ha reconocido Illa que se han producido algunos rebrotes en zonas concretas como Lleida, Totana en Murcia o Cuenca, pero asegura que se han detectado a tiempo.
¿Qué ha pasado con la declaración de José Manuel Franco?
Que se retrasa 5 días, al 10 de junio. El delegado del Gobierno en Madrid tendrá que comparecer ante la juez por permitir la manifestación del 8 de marzo. Por cierto, y es noticia de esta misma tarde, la acusación particular pide ampliar los delitos contra Franco y también la imputación de Fernando Simón por dejación de funciones. Ahora la juez tendrá que decidir si lo investiga o no.
Pleno de la Asamblea. ¿Qué destacamos, Javier?
El debate que se ha generado, Félix, a raíz de la filtración de un documento que ordenaba a los hospitales no ingresar a personas mayores. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, defiende que es la filtración de únicamente un borrador y Jacinto Morano, de Podemos, acusaba al Ejecutivo de dejar a su suerte a los madrileños.
No hay tal orden, hay una filtración de un borrador. Eso es todo.
Su gobierno estableció unos criterios no técnicos, no sanitarios, sino fundamentados en evitar el colapso de el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid para que nuestros mayores no pudieran ser derivados a hospitales.
Mire, señoría, en todo momento aquí ha primado el criterio médico.
Ayuso además acusaba a la izquierda de politizar el dolor y de faltar al respeto a todos los que han trabajado en la lucha contra la pandemia.
En fin, ¿qué sabemos de la vacuna de Estados Unidos contra el virus?
Que se va a fabricar con la ayuda de una empresa española, Donostiarra, para ser más concretos. Es la única de fuera de Estados Unidos que participa en el proyecto y aseguran que ya han comenzado los trabajos para producirla y estiman que se va a empezar a hacer de forma masiva en septiembre o en octubre.
Esto es el Enfoque de Onda Madrid a las 8 y 12 minutos. Vamos a repasar las claves económicas de este jueves 28 de mayo. José Gilgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Nissan se va de Barcelona. Era algo esperado, ¿verdad?
Hasta que ayer se dio por hecho, no estaba tan en las previsiones. De hecho, hace 4 meses en Davos, Pedro Sánchez se vio con la empresa y descartó el cierre en la zona franca. Hoy se confirma que 3.000 empleos directos se van a la calle e indirectos son todavía más.
Somos 20.000 y pico familias que se ven afectadas por el expediente.
Ha sido un día de mucha tristeza, tensión e impotencia. Algunos de los que protestaban frente a la zona franca de Barcelona llevaban 40 años fabricando coches.
Tremenda noticia. Vamos a ver si hubiera algún tipo de solución. ¿Qué dice el gobierno de la marcha de Nissan de Cataluña?
Que no lo da por perdido. Cree que las plantas que cierran pueden ser rentables y buscará una solución. Nadia Calviño prefiere no perder la esperanza y solo ve un camino.
Trabajar para ver cómo se puede encauzar de la mejor forma posible esta decisión o bien buscar soluciones alternativas.
La oposición busca culpables. ¿A quién señalan?
Al gobierno. ¿A quién si no? Hoy ha estado Teodoro García Egea en Buenos Días con Juan Pablo Colmenarejo y ha acusado a la Moncloa de espantar a los inversores.
Cuando uno anuncia un impuesto al trabajo, cuando uno anuncia un impuesto a las inversiones y cuando uno no crea las condiciones necesarias para que las inversiones se produzcan, pues lo que genera es dolor en la gente.
Y entre algunos grupos se habla de nacionalizaciones.
Sí, las pide Más País, de Rejón o Rufián. En Esquerra Republicana proponen quedarse con la planta de Barcelona, que ha recibido 180 millones en ayudas, aunque no se sabe para fabricar qué o con qué diseños. Pablo Iglesias no descarta asumir compañías y hacerlas estatales.
Son perfectamente posibles con la Constitución española. Y las nacionalizaciones no son necesariamente de izquierdas o de derechas.
Las malas noticias para el empleo no quedan ahí.
No, Alcoa en Lugo prescinde de la mitad de la plantilla en la fábrica de aluminio. La multinacional americana despide a 500 personas. También hay ERE en Ford, en Almusafes, en Valencia, 350 personas. Mal día para el tejido industrial.
La ministra de Hacienda cree que hay margen para recaudar más. ¿Hay subida de impuestos?
Parece insinuar algo así, pero no lo dice del todo. Lo hacía mostrándose firme defensora de la redistribución de la riqueza.
Sin impuestos, señoría, lo que opera, lo que manda, es el sálvese quien pueda, que es lo mismo que decir que quien tenga la suerte de haber nacido en una familia que tiene recursos, tendrá mejor educación, mejor sanidad o mejores prestaciones.
Y por último, la bolsa, José.
Séptimo día de subidas. Hoy muy moderadas, con una mejora del 0,6%. Los bancos aguantan bien y el turismo un poco mejor. La prima de riesgo se sitúa en los 100 puntos básicos.
Bueno, el fútbol va a llegar dentro de unos días. Creo que el día 11 de junio arrancará la liga con un derbi andaluz. Así que estemos preparados, los que nos gusta y deseamos ver el fútbol cuanto antes, aunque sea sin público. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Desde que la Federación dio su aprobación a la Liga para jugar lunes y viernes, se sabe que cuando se reanude la competición el día 11 de junio, habrá fútbol todos los días hasta el 19 de julio, fecha en la que finalizará la temporada. Esta medida se podría ampliar al inicio de la siguiente campaña, siempre que los aficionados no puedan acceder a los estadios por motivos sanitarios. Reanudada la Bundesliga, se sabe ya la fecha de inicio de nuestro campeonato, pero ¿qué sucede con la Premier? Esta misma tarde se ha sabido que se reiniciará el 17 de junio con el Aston Villa Sheffield y el Manchester City Arsenal. César Azpilicueta, capitán del Chelsea, hablaba en Televisión Española.
El feedback de todos los clubes y jugadores en esta fase 1 ha sido muy positivo. Nos hemos hecho test dos veces a la semana. Y bueno, pues poco a poco, ya con en esta fase 2, empezaremos ya a ver más cerca la competición, que bueno, esperemos que sea de aquí a unas semanas.
Más cosas, tercera lesión en el Atlético de Madrid en los últimos 8 días. A la operación de Bersálico se unió el esguince de ligamentos de Joao Félix y también se ha sumado a la enfermería Ángel Correa, que sufre una lesión muscular. Tomó la palabra en el día de hoy, en rueda de prensa telemática, el mexicano Héctor Herrera. Dijo que su futuro está de rojiblanco.
Mi futuro está aquí y tengo contrato hasta unos cuantos años y no me hace pensar en otra cosa que no sea el ser protagonista, el ser un jugador importante aquí, porque vivo siempre el presente, no el futuro, ¿no?
La apertura del Oscar ha hecho que los deportistas profesionales regresen a los entrenamientos, entre ellos Carolina Marín, que analizaba de esta manera la decisión del COI de retrasar un año los Juegos Olímpicos de Tokio.
A mí personalmente me viene muy bien porque, bueno, pues a raíz del año pasado la lesión de la rodilla, también luego me puse enferma, luego el problema personal que tengo con mi padre, la verdad es que mentalmente no podía estar al 100% aquí en los entrenamientos y en la competición, entonces justamente pues tener un año y pico para preparar esos Juegos Olímpicos pues me beneficia muchísimo y está claro que el año que viene más que nunca voy a ir por esa medalla de oro.
Terminamos, el Real Madrid oficializó la renovación por una temporada más de Jesse Carroll, seguirá de blanco hasta el 2021, serán 10 temporadas como madridista.
Y en cuanto al pronóstico del tiempo que nos cuentas, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Nos vamos acercando al fin de semana. Seguimos con ambiente estable y con temperaturas elevadas. Hoy de nuevo rondando los 30 grados y el cielo prácticamente raso, limpio de nubes en la comunidad. Mañana viernes tendremos más nubosidad, intervalos de nubes altas sin repercusión en forma de precipitaciones y temperaturas en ascenso porque llegarán a los 30 grados y seguramente se rebasen ligeramente en algunos puntos. El fin de semana adelantamos ya que tendremos aún más ascenso de las temperaturas.
Vamos a ver cómo están las carreteras. Desde la Dirección General de Tráfico, Mónica Sáenz. Buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente en la M607 que está dificultando la circulación. De hecho, está cortada esa vía a su paso por Colmenar Viejo. Van a encontrar un desvío habilitado por la M618 y también por la M104. Todo sentido Navacerrada. En el resto de vías, tranquilidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8:20, estamos pendientes de la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y del doctor Fernando Simón, comparecencia prevista para esta hora, y en la que además de los datos diarios de la evolución de la pandemia, anunciarán también los cambios de fase de las comunidades. Recordamos que Madrid no ha pedido el cambio de fase, solo algunas medidas de flexibilización de horarios y la apertura de los centros comerciales. Mi compañera Marta Zúñiga está siguiendo esta comparecencia doble de Simón y del ministro Illa. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, el Ejecutivo ha decidido adelantar hoy el anuncio sobre qué territorios van a progresar de fase a partir del próximo lunes en el plan de transición. Y también vamos a conocer con detalle los datos sanitarios, porque España alcanza 27.119 muertes tras sumar 38 en 7 días, uno más que ayer. Vamos a escuchar ya las palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en comparecencia telemática por videoconferencia y presencial desde el Palacio de la Moncloa.
Se decretó un 14 de marzo con unos índices de crecimiento de casos del 35% y estamos ahora en unas cifras muy inferiores al 0,2% de crecimiento. Ha funcionado gracias al esfuerzo ejemplar que han hecho todos los ciudadanos españoles y también gracias a la dedicación del conjunto de profesionales sanitarios. Comentar también el anuncio de progresión de fases. Habitualmente hacemos estos anuncios los viernes, lo hemos anticipado hoy a hoy jueves. El doctor Simón les explicará qué unidades territoriales pueden progresar, pero permítanme recordarles brevemente la metodología con la que tomamos estas decisiones. Saben ustedes que está recogida en la orden de cogobernanza.
Bueno, pues Marta Zúñiga queda ahí a la atención y escucha de lo que diga el ministro y de lo que digan Fernando Simón para conocer quién va superando y pasando de fases. Les recuerdo que Madrid no ha pedido el cambio de fase, así que son algunas medidas para flexibilizar horarios y la apertura de los centros comerciales, sobre todo que podamos pasear con menos rigidez o hacer deporte con menos rigidez en las horas del reloj. Son las 8:22, mientras les contamos que la comisión de reconstrucción que se desarrolla en el Congreso de los Diputados ha dado hoy una imagen lamentable, con cruce de acusaciones entre los grupos. No se salva ninguno, como antes de ayer. El momento de mayor tensión ha venido cuando el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, le ha dicho al líder de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que a su grupo le gustaría dar un golpe de Estado. Vox ha abandonado la comisión. De momento no hemos visto nada en esta comisión que se acerque mínimamente a lo que se denomina y se titula de reconstrucción nacional en lo social y en lo económico. Informa Noelia Ontoria.
Los ánimos estaban caldeados ya desde ayer y el agredido por la portavoz popular Cayetana Álvarez de Toledo hoy no se ha mordido la lengua para decir en alto lo que pensaba que está urdiendo la formación que lidera Santiago Abascal.
Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven.
Es una vergüenza, continúe con su diatriba. Esto es un espectáculo lamentable, propio de un marxista comunista, que no conoce el consenso.
Cierre al salir, señoría.
Antes de abandonar la comisión, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, había exigido al presidente, al socialista Patxi López, una rectificación, pero no ha tenido su respaldo.
Es una manifestación absolutamente intolerable. Le ruego que tome cartas en el asunto y le pida rectificación.
Ha dicho que parece que, no que vayan a dar un golpe de Estado. Por lo tanto, no es que no tiene la misma categoría. No tiene la misma categoría y aquí alguno tiene la piel muy fina.
López se disculpaba por la tarde ante los diputados y también en Twitter, consciente de que es el presidente que debe hacer funcionar una comisión para la reconstrucción económica y social para evitar una crisis económica severa en nuestro país, un objetivo del que parecen muy alejados los diputados desde hace unos días.
Bueno, pues entre el parece y el ser encuentra diferencias sustanciales y muy importantes. Pachi López, novedades de última hora con respecto a la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. La acusación particular que representa a la Asociación contra la Gestión del Coronavirus pide ampliar la causa e investigarlo también por un delito contra las libertades públicas. También pide investigar al director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Simón. Más detalles, Lupe Ortiz.
Desobediencia y denegación de auxilio son los delitos que recoge la denuncia contra Fernando Simón. El escrito al que ha tenido acceso Onda Madrid explica que el director del Centro de Emergencias Sanitarias ha incurrido en una flagrante dejación de funciones que ha puesto en peligro la salud pública y la integridad física de todos los españoles y residentes en nuestro país. Cita contradicciones en que habría incurrido Simón relacionadas con el uso de mascarillas, los tests o el número de fallecidos por COVID-19. Pide a la juez Rodríguez Medel que lo llame a declarar como investigado y que solicite como prueba las comunicaciones mantenidas por el director de emergencias con el Ministerio de Sanidad desde el 30 de enero hasta el 15 de marzo. Además de esta nueva denuncia, la Asociación contra la Gestión del Coronavirus, que ejerce la acusación popular, ha presentado también una ampliación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, para que se sume al delito de prevaricación la posible comisión de un delito continuado en relación al ejercicio de derechos fundamentales, en concreto el derecho de manifestación. Recordamos que Franco está citado para declarar en Plaza de Castilla el próximo 10 de junio.
Lo que va a ocurrir o lo que ocurre alrededor de Nissan da de lleno en toda la sensibilidad de Cataluña y también por extensión en toda España, porque Nissan anuncia el cierre de su fábrica de Barcelona, un cierre que dejará en la calle a 3.000 empleados y afectará a otros 20.000 puestos de trabajo indirectos. La empresa explica que no existe ninguna solución viable de futuro para las instalaciones del grupo en Barcelona, que llevan ya 40 años y forman parte de la vida en Cataluña. Es la segunda empresa más importante de esa importantísima comunidad autónoma española. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El cierre de Nissan en Barcelona se ha anunciado a primera hora de la mañana vía telemática por parte de Gianluca De Ficci, presidente de Nissan Europa, en una decisión donde buscan mover la producción a Estados Unidos y Asia, aunque han comunicado que ha sido una difícil decisión. Al gobierno acusa a la multinacional de no ser leal y de la falta de interlocución de la empresa, y ha dicho que harán lo posible para mantener la planta. Quim Torra ha hablado con Pedro Sánchez y se han comprometido a hablar y activar todos los mecanismos posibles para resolver el problema.
Aquest matí he parlat amb el president Sánchez. Ens hem compromès a parlar i activar tots els mecanismes i iniciatives possibles per resoldre el greu problema que se'ns presenta. I així ho farem.
Tanto las consejerías como los ministerios se coordinarán para actuar de manera decidida y sin dejar pasar ni un minuto. Eso es lo que ha dicho al presidente. Por su parte, el comité de empresa ha leído un comunicado donde dicen que no se quedarán de brazos cruzados y lucharán por revertir la situación.
Nissan lleva 100 años en Barcelona y tiene que seguir otros 100 años. Por lo tanto, compañeros, vamos a seguir en la calle, vamos a seguir haciendo movilizaciones, vamos a seguir luchando, compañero, vamos a seguir luchando.
Los trabajadores que han hecho protestas a lo largo de esta mañana, un cierre que teóricamente se aplicará a finales de año y que afecta directa e indirectamente a 24.000 personas.
El gobierno afirma que ha ofrecido ayudas y planes alternativos a Nissan para evitar el cierre. Nadia Calviño, ministra de Economía.
Hemos propuesto a la empresa poner en marcha un proceso de discusión y de negociación para ver cómo se puede encauzar este proceso. Creemos que se trata de una planta que tenía sentido estratégico, porque se trata de la planta en Europa y, por tanto, cerrar esta planta pues es una decisión estratégica de gran calado para Nissan. Según la información que nosotros tenemos, las inversiones necesarias en la planta son inferiores al coste estimado de cerrarla, ¿no?
Desde el Partido Popular, Teodoro García Egea, esta mañana en Buenos Días Madrid, con mi compañero Juan Pablo Comeñarejo, culpaba al gobierno del cierre.
Y esto es una evidencia de que cuando uno anuncia un impuesto al trabajo, cuando uno anuncia un impuesto a las inversiones y cuando uno no crea las condiciones necesarias para que las inversiones se produzcan, pues lo que genera es dolor en la gente.
Sobre este asunto se han referido el vicepresidente Pablo Iglesias y el líder de Esquerra, Gabriel Rufián, que apuestan por nacionalizar empresas.
Son perfectamente posibles con la Constitución española. Y las nacionalizaciones no son necesariamente de izquierdas o de derechas.
Creo que hay una palabra o un concepto que sobrevuela y creo que habría que recuperar, que es nacionalizar. Creo que sería una gran solución.
En cuanto a la economía, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, plantea poner en marcha cuanto antes un plan de reformas e inversiones en los próximos 2 años para poder salir de la crisis derivada del coronavirus. Ha seguido su comparecencia esta misma tarde en el Congreso de los Diputados, Pablo López.
La ministra de Economía apuesta por aprovechar los cambios que ha traído el COVID-19 y ejecutar las reformas que tenía pendiente la economía española. Apunta a 6 pactos de Estado en diferentes campos que sean los tractores del cambio. Nadia Calviño.
En suma, señorías, creo que es necesario poner en marcha cuanto antes un plan de inversiones y reformas que incluya proyectos tractores con gran capacidad de transformación y modernización de nuestra economía y sociedad.
Reconoce el importante impacto económico que tendrán estas reformas y explica que la financiación debería llegar desde fondos europeos y desde una nueva fiscalidad que se adapte al siglo XXI y en la que ya incluye las 2 nuevas figuras tributarias anunciadas, el impuesto para las multinacionales tecnológicas y el impuesto sobre determinadas transacciones financieras. Sobre los fondos europeos, Calviño reconoce que van en la línea de lo reclamado por España, pero que de momento son solo una propuesta.
No se trata ya de un acuerdo. Lamentablemente, esto es una propuesta de la Comisión Europea. Se abre un proceso de negociación que va a ser muy difícil, que va a ser muy intenso. Hay países que no quieren avanzar en esta dirección.
Explica que el importe que presuntamente recibirá España equivale a lo que ha percibido en los últimos 7 años, sumando la política agraria común y las políticas de cohesión.
Las 8:30 y fuera de lo ya contado y de España, ¿qué destacamos? Gloria Risco, buenas tardes, Gloria.
Buenas tardes. Francia avanza en la desescalada y anuncia que va a reabrir bares y restaurantes la semana que viene, es decir, el 2 de junio. El gobierno de Macron es partidario, además, de la reapertura de las fronteras interiores de Europa a partir del próximo día 15. En Italia, donde las muertes por COVID-19 se sitúan en 70 en las últimas horas, los médicos han trasplantado los 2 pulmones a un joven de 18 años, sano y sin patologías previas, que enfermó de coronavirus. La enfermedad le dejó los pulmones inservibles. Por último, les contamos que la Unión Europea va a organizar el próximo 27 de junio una nueva conferencia de donantes abierta a gobiernos, empresas y ciudadanos para recaudar fondos para una vacuna universal contra el COVID-19, además de para tratamientos y pruebas de diagnóstico.
De nuestra particular discoteca para música para una cuarentena, John Fogerty en 1985, después de resolver algunos problemas de derechos de autor con sus antiguos amigos de la Creedence Clearwater Revival, sorprendió al público que le sigue con este Centerfield, que es un, bueno, no sé cómo llamar, un alegato de alguien muy aficionado al deporte del béisbol. Fogerty es un hombre, un cantante muy cercano a nosotros porque es la voz que abre habitualmente este programa que es el enfoque de Onda Madrid. Centerfield, John Fogerty, 75 años. John Fogerty en 1985, no pasan los años con él, a pesar de que se tiña el pelo de forma tan atroz como cuando lo vemos en las fotografías. Es ya un anciano todavía con mucha música y mucho rock en sus venas. Son las 8:34, esto es Onda Madrid, el enfoque. A esta hora iniciamos la crónica de Madrid y de su comunidad. Ciudadanos busca un pacto de reconstrucción con todos los grupos de la Asamblea y emplaza a la oposición a una reunión mañana mismo o, si no, a más tardar la semana que viene. La más reacia, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, que ha rechazado en público la propuesta en este pacto por parte del PSOE. Ayer Purificación Casopié, portavoz de lo social en la Asamblea del Partido Socialista, decía que cree que podría haber posibilidades. No va a ser fácil que salga esa comisión. El vicepresidente Ignacio Aguado explicaba hoy la necesidad de esta medida en el pleno de la Asamblea.
Señor Gabilondo, fíjese, mañana nos sentamos todos los grupos parlamentarios, la semana que viene, y hablamos. No busquen excusas. Les estoy proponiendo que nos sentemos mañana, todos los grupos parlamentarios. Y si mañana no pueden, la semana que viene. Porque a lo mejor, en lugar de tanto predicar diálogo, hay que empezar a ejercerlo, señorías.
El PSOE ya ha recogido el guante y dice que aceptará la propuesta de reunión si es la presidenta la que la convoca. El portavoz Ángel Gabilondo ha reclamado a Ayuso que diseñe una planificación estratégica para afrontar la crisis post-COVID.
Anuncia un plan de reconstrucción, pero no basta con llamarlo así. El comercio requiere una planificación estratégica, no una mera sucesión de acciones, sino unas reglas acordadas y definidas y con horizonte.
Bueno, no vamos a dejar la Cámara de Vallecas porque hoy se ha celebrado pleno, como decimos, y el principal debate ha sido la gestión de las residencias de mayores, donde se ha registrado más de 5.000 fallecimientos a causa del coronavirus, 6.000 dicen algunos. El momento más tenso, como pasa últimamente, se ha producido entre la presidenta Ayuso y el portavoz de Podemos, Jacinto Morano, debido a un documento que se ha filtrado sobre los criterios de derivación de los mayores de estos centros a hospitales. Lo cuenta José Frutos.
No existe ninguna orden, pero sí un borrador. La presidenta reconocía la existencia de ese documento sobre los criterios para trasladar o no a los hospitales a ancianos de residencias. Ello originaba un tenso debate con Jacinto Morano de Unidas Podemos.
No hay tal orden, hay una filtración de un borrador. Eso es todo.
Su gobierno estableció unos criterios no técnicos, no sanitarios, sino fundamentados en evitar el colapso del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid para que nuestros mayores no pudieran ser derivados a hospitales.
Mire, señoría, en todo momento aquí ha primado el criterio médico, siempre, y es una absoluta temeridad que usted ponga en tela de juicio las decisiones de los profesionales sanitarios.
Se trata de uno de los asuntos que la izquierda considera esencial abordar en la comisión de investigación sobre residencias que está impulsando. La presidenta entiende que la oposición quiere con ello politizar la crisis.
Allá ustedes. Si ustedes quieren usar también su fuerza parlamentaria para imponernos aquí algún tipo de comisión, hágalo ustedes, politícenlo ustedes, pero estarán faltando también a la verdad y al respeto a todas las personas que han estado trabajando en este mando único.
La mesa de la Asamblea abordará el lunes si admite la comisión.
Bueno, desde este jueves han entrado en vigor las nuevas franjas horarias para los paseos de los menores de 14 años. Estos nuevos horarios se mantendrán hasta el 8 de junio, informa Begoña Alarcón.
De 10 a 1 y de 5 a 9 para los niños. El resto de franjas se mantienen igual. Los madrileños satisfechos con el cambio.
A nosotros nos viene mucho mejor salir a las 10. Es que aquí en Madrid Río, a partir de las 12, hace un calor que no puedes estar.
El calor que había de 12 a 7 era un poco terrible. A veces ya no querían ni dar un paseo.
Todo ello a expensas de que el gobierno elimine por completo las restricciones horarias. Eso se contempla en la fase 2, pero Madrid cree que podría aplicarse ya en esta fase 1, como también la apertura de centros comerciales con un límite de aforo máximo, posiblemente al 40%. Ignacio Aguado, vicepresidente regional.
No tiene demasiado sentido que puedas abrir tu local si está en un centro comercial de puertas a la calle, pero no puedas abrirlo si está en un centro comercial hacia adentro.
También Madrid ha sugerido una medida contemplada para la fase 3, la vuelta escalonada al trabajo de manera coordinada y combinándola con el teletrabajo.
Pues tras la polémica por la realización de los test de seroprevalencia que anunció el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, la Comunidad de Madrid ha emitido una orden para regularizar este asunto. Entiende que es imprescindible coordinar estas pruebas que promueven empresas y ayuntamientos. Hoy muchos alcaldes socialistas han acusado al gobierno regional de discriminación y le reclaman financiación para la realización de las pruebas tal y como se va a hacer en Torrejón. Lo cuenta Eva Prat.
Continúan las quejas de los alcaldes socialistas a cuenta de los test serológicos masivos. Esta vez han sido los ayuntamientos de Pinto y Cienpozuelos los que han pedido a la Consejería de Sanidad que sus vecinos tengan el mismo trato que la población de Torrejón de Ardoz. Los alcaldes de ambos municipios han enviado una carta a Enrique Ruiz Escudero y a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso pidiendo que sea la comunidad la que coordine y financie estas pruebas, ya que no todos los municipios tienen fondos para hacerlas. También el alcalde de Arganda y presidente de la Federación Madrileña de Municipios, Guillermo Ita, cree que debe ser la comunidad la que tome la iniciativa.
Lo que propongo es que la Consejería de Sanidad no solo diera permiso para aquellos ayuntamientos que quisieran hacer los test, sino que lo que propusieran es el hacerse los test para todos los habitantes de la comunidad autónoma.
El Ayuntamiento de Madrid ya se ha descartado, asegurando que no tiene capacidad para hacer test a 3.300.000 habitantes.
La Comunidad de Madrid ha sumado 7 muertos por el coronavirus en las últimas 24 horas frente a las 20 de la jornada anterior. Los contagios han bajado ligeramente y pasan de los 78 de ayer a los 71. Para estar preparados por si hubiera un rebrote, la Comunidad de Madrid quiere poner en marcha en otoño un nuevo hospital de emergencias. Tendrá 1.000 camas y 50 puestos de cuidados intensivos. Además, se prevé la habilitación de espacios para aquellos pacientes sospechosos de coronavirus que no puedan guardar la cuarentena en sus domicilios. Lo ha explicado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Para eso hemos habilitado, en el caso de que se detecten casos nuevos, el hotel ahí de Colón, que era uno de los hoteles medicalizados, donde se traslada. Además, con un criterio no tanto clínico, sino con un criterio más social, aislar esos pacientes en el caso de que sean necesarios y hacer ese seguimiento que merecen con un apoyo clínico.
Y por su parte, UGT pide explicaciones sobre los servicios de atención primaria en la región, en la que, según denuncian, hay una treintena de centros sin atención presencial. Por ello, se están dejando sin atender, dicen, programas de salud infantil o de enfermos crónicos. Lo cuenta Ángel García.
UGT denuncia que con 32 centros de atención primaria de la Comunidad de Madrid cerrados, 23 donde aún no es posible la atención presencial, los 37 SWAP, servicios de urgencia extrahospitalaria, también cerrados, y la atención telemática y telefónica colapsada, se están desatendiendo los programas de salud infantil o los de enfermos crónicos como hipertensión o diabetes. Eva López Simón es secretaria de Políticas Sociales de UGT Madrid.
No podemos volvernos locos llamando por teléfono. Es como imposible que te cojan una llamada. No sabemos en un momento dado dónde nos tenemos que dirigir. Pero lo que sí sabemos en Madrid es que tenemos que ser atendidos, que cualquier patología necesita una atención y que queremos recuperar nuestros centros de atención primaria.
Otro sindicato, AMITS, asegura que los profesionales de atención primaria están abandonados por la Comunidad de Madrid y reclaman el cese inmediato de la cúpula de este servicio ante lo que califican pésima gestión de la crisis del COVID-19.
Bueno, pues el gobierno regional permitirá discotecas, salas de fiesta o teatros que instalen terrazas como los bares, pero solo hasta que la región pase a la fase 3 de la desescalada. Lo cuenta Paloma Nolasco.
Hasta la fase 3, apertura a las 10 de la mañana y cierre a las 2 de la madrugada. Enrique López, consejero de Justicia.
El cambio de uso de determinados locales que en estos momentos no pueden abrir, como por ejemplo son las discotecas o centros como los tablaos flamencos, para que puedan ya utilizar terrazas dentro de lo que es el horario de restaurantes y dar cenas y actuar como una cafetería.
Satisfacción entre los empresarios del ocio nocturno. Vicente Pizcueta, portavoz, cuenta que servirá para reactivar la economía.
Empezar a salvar puestos de trabajo y de esta manera no dejar atrás a uno de los sectores como son los de la cultura y la vida nocturna tan importantes para Madrid.
Y condiciones por parte del Ayuntamiento de Madrid. Según la vicealcaldesa Begoña Villacís, una, garantizar la convivencia vecinal. Y dos,
que nos ayude a luchar contra el COVID-19, es decir, que adoptemos todas las medidas que hagan que dispongamos de más espacios para evitar los contagios.
La medida afecta a 15 tipos de establecimientos con licencia de bar.
Y PSOE, Más Madrid e incluso Ciudadanos se muestran en contra del proyecto del parking subterráneo junto al Parque del Retiro que quiere poner en marcha el alcalde Almeida. Para que el proyecto salga adelante debe lograr el apoyo unánime de la mesa de negociación, como cuenta Mar García.
Es la vicealcaldesa Begoña Villacís reta al alcalde para que consiga que el proyecto del macroaparcamiento en Retiro salga adelante. Lo hace recordando el rechazo de Ciudadanos, lo hace con estas palabras.
Pues vamos a ver si el alcalde es capaz de convencer a los 5 grupos políticos. A uno ya lo tienes, a los 5 grupos políticos que están en el consistorio. Nosotros ya sabes que nuestra postura no era favorable. Pero bueno, estamos en unas mesas y no se puede decir, tendremos que negociar todo.
Y el alcalde que no tira la toalla recuerda que no son solo plazas subterráneas de aparcamiento, lo que se proponen es una remodelación de Menéndez Pelayo en superficie a la que hay que dar respuesta.
Hay que darles una salida también a esos residentes, creo que es una cuestión que le corresponderá en su caso a las mesas. Porque hay que adelantar acontecimientos y dejar trabajar tranquilamente a todos aquellos que vayan a participar y vayan a obtener, yo creo que resultados que pueden ser muy buenos para la Ciudad de Madrid en el ámbito de las 4 mesas.
Los pactos de Cibeles van a decidir por unanimidad qué es lo que se hace.
Más allá de lo relacionado con el coronavirus, noticias que ha seleccionado José Gilgado.
Sí, Felipe VI vuelve a celebrar audiencias presenciales en el Palacio de la Zarzuela. La primera ha querido mirar al futuro. Se ha reunido con investigadores, emprendedores y miembros de plataformas solidarias.
Hay una
necesidad de enganches, ¿no? De buenos mensajes, y creo que la juventud, con vuestra preparación y vuestra disposición, sois uno de los elementos fundamentales para esa nueva recuperación, esa nueva energía que necesitamos.
Ha sido una reunión con distancias de seguridad en las que todos, además, han intervenido con mascarillas. No solo ha hablado el rey, sino que ha sido un intercambio de energías, podríamos decir. Por ejemplo, ha hablado Pablo González, que tiene 26 años y es el creador de una compañía que busca talento. Se llama Tribu.
Creo que no se sale de nada si no es con energía y entusiasmo, y creo que en eso nuestro país es campeón mundial, en energía y en entusiasmo.
Más allá del coronavirus, hoy nos hemos querido quedar con este encuentro, una mirada entre el rey y los líderes del mañana de este país.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Estoy orgullosa de mi pueblo, Navalcarnero, pero te invito a que estas vacaciones vayas a Nuevo Baztán, a conocer el palacio. Que recorras en bici las rutas de Ciclamadrid de San Martín de Valdeiglesias y las calles llenas de historia de Villarejo de Salvanés. Y a que pruebes el vino de Colmenar de Oreja. Y ya que hablamos de vino, en Navalcarnero lo servimos con música.
Las 11 villas de Madrid. Estamos unidas entre nosotras y muy cerca de ti. Ven a redescubrirnos, porque juntos recuperamos Madrid.
Comunidad de Madrid.
Elige Taxi de Madrid por tu seguridad y garantía. Tú eres lo más importante.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
La historia de la música, sus curiosidades, las versiones o dúos más sorprendentes, la cultura musical de Plácido Serrano. Cada fin de semana, sábados y domingos, a partir de las 8 de la tarde, un recorrido por la música de nuestra vida y la que aún está por descubrir. En Onda Madrid, lo mejor de la vida es gratis. Una producción de Aragón Radio. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Desde hace casi tres meses, a las 8 de la tarde, ya saben que muchos aplaudimos a nuestros sanitarios. El propio Congreso de los Diputados ha parado a las 8 de la tarde en alguna sesión para unirse a ese aplauso. Todos hemos elogiado la labor de médicos, enfermeros, conductores de ambulancias, celadores. En fin, lo cierto es que hay algunos aspectos que son francamente mejorables, siguen siendo francamente mejorables, y hay asociaciones que denuncian que ya se está volviendo a ningunear a los profesionales que se han jugado la vida para salvar la nuestra. Hemos pasado del homenaje al olvido, eso parece. Luis Aguilar es miembro de la directiva de MUD, Médicos Unidos por sus Derechos. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Se han concentrado ustedes, creo, frente al Congreso de los Diputados. ¿Qué es lo que están pidiendo?
Eso es. Esta tarde hemos estado unos compañeros delante de la sede del Poder Legislativo. Lo que queríamos era homenajear sobre todo a nuestros compañeros fallecidos. Y hemos aprovechado también para hacer un pequeño manifiesto y decirles a nuestros legisladores que necesitamos leyes, que necesitamos leyes que defiendan nuestra sanidad, que necesitamos leyes que defiendan nuestro sistema sanitario igual para todos los ciudadanos en todos los territorios de España. Necesitamos muchas cosas, muchos cambios. Necesitamos también en el tema laboral que nos escuchen, que estén de nuestro lado y del lado de la sanidad, que la sanidad es de todos.
A los sanitarios estos días, ha habido días además con mucha emoción y con mucha sinceridad, Luis, en que os hemos llamado héroes, pero ya vemos que este es un país, o por lo menos hay una clase dirigente política de diferentes colores que olvida con facilidad a los héroes. Ustedes en redes sociales, por lo que veo, lo dicen de esta manera: han terminado los aplausos y empiezan las puñaladas, ¿no?
Eso es un guiño que hicimos a varias noticias que se han estado apareciendo en distintos medios de comunicación. O sea, ya parece que el tema sanitario está mejorando, la sociedad está intentando volver a una normalidad nueva y ya no se acuerda mucha gente de lo que hemos pasado. Ya nos estamos fijando más en el tema de vacaciones y nos estamos olvidando de la gente que ha estado pues preocupándose por nuestros mayores, preocupándose por la gente enferma, y nosotros solamente queremos que se mantengan esas precauciones y que no se nos olvide. Las puñaladas es porque nosotros no paramos de decir que tenemos una sanidad muy buena, pero muy frágil, muy buena, por desgracia, solo a costa de los profesionales que estamos detrás, que estamos manteniendo un sistema que, por desgracia, necesita muchísima inversión y está saliendo a flote a costa del poder de humano de sus trabajadores.
Sí, Luis, ustedes han protestado con sus mascarillas, he visto alguna fotografía, con sus batas, y se han acordado de sus compañeros que han fallecido a causa de este virus, del coronavirus. ¿Qué han hecho ustedes en falta, qué echan ustedes en falta en la gestión de la pandemia? ¿Se han sentido solos?
Sobre todo echamos en falta el hecho de que se nos haya tenido muy poco en cuenta a los profesionales desde dentro. Echamos en falta que no hayamos participado más en el diseño de muchas cosas que se han estado haciendo. Echamos en falta que es verdad que una pandemia aparece y hay que organizar todo muy rápido, pero también echamos en falta que no se hayan preocupado de las condiciones en las que hemos trabajado. Ya el tema de los equipos de protección es ampliamente conocido, que nos ha llegado muy tarde y en muchas ocasiones mal. Somos un país de los que más infectados ha tenido a nivel de los sanitarios. Echamos en falta, la verdad es que muchas cosas que no se han hecho, y eso al final nos duele a nosotros y nos duele a verlo, pues, las consecuencias que ha tenido en nuestros pacientes.
Ya, me pregunto y le pregunto a usted, ¿cuánta parte de culpa de la situación que viven ustedes ahora mismo y que denuncian en este micrófono de Onda Madrid la tiene el Estado, y cuántas las comunidades autónomas, que son las que en última instancia gestionan la sanidad en este país?
Pues eso, por desgracia, yo no le podría decir el porcentaje de responsabilidad, pero yo creo que es una responsabilidad colectiva a nivel de las administraciones, de unos partidos y de otros, y a nivel del gobierno central, que no han estado lo suficientemente coordinados y no han estado, yo creo, al nivel de las exigencias que los ciudadanos reclamamos por la situación de excepcionalidad que teníamos a nivel sanitario. Yo es verdad que no podría decirle, pero yo sí que creo que todas las administraciones no han estado a la altura.
Ya. ¿Creen ustedes que estamos preparados si hay un rebrote? Que ojalá que no, pero puede haberlo.
Bueno, el personal sanitario ha aprendido mucho, se ha puesto las pilas en muy poco tiempo. Hemos estado al pie del cañón aprendiendo, haciendo estudios, reciclándonos mucho, y ya esto no nos va a pillar si viene de nuevas como nos pilló la otra vez. Pero es cierto que a nivel de medios yo creo que todavía nos falta un poquito.
Luis Aguilar, he visto algunos vídeos, algunas llamadas que han hecho colectivos médicos, sanitarios, de diferentes niveles profesionales, en los que se dirigen directamente a la población española, a la población madrileña, diciendo que ustedes de alguna forma se han jugado la vida, porque ciertamente, luego hablaremos si tenemos tiempo, de la gente que se ha jugado la vida y la ha perdido con su bata blanca de médico, de enfermero, de sanitario, de lo que sea, de camillero. Instan a la población a que haga las cosas bien, a que cumplan con los protocolos, con las indicaciones sanitarias, higiénicas, la distancia física y demás. ¿Qué están observando ustedes? ¿Una cierta relajación de la población?
Mira, como bien dices, es fundamental seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, porque son los que mejor conocen y los que mejor tienen las evidencias que tenemos hasta ahora de cómo se debe actuar para minimizar la pandemia que todavía tenemos en curso a nivel mundial. Es cierto que la situación excepcional de confinamiento que hemos sufrido, eso a nivel es comprensible que a nivel psicológico a la gente le ha afectado mucho y no puede dejar de evitar de querer recuperar la normalidad, entre comillas, que tenía previamente. Pero sí vemos por la calle que no se está cumpliendo las cosas como deberíamos, pero yo sí que soy positivo y doy un voto de confianza a la gente que seguramente va ha aprendido y va a hacer las cosas bien.
¿Y qué es lo que ha aprendido alguien como usted, un profesional de la sanidad, Luis Aguilar? ¿Qué ha aprendido de estos casi 3 meses de pandemia?
Pues mira, a nivel personal, profesional, he aprendido y me ha alegrado mucho de ver la capacidad que tenemos, hablando de los sanitarios, de poder adaptarnos a cosas como esta que nunca nos hubiéramos podido imaginar que íbamos a estar involucrados. He visto a mis compañeros ponerse de especialidades completamente ajenas a lo que hemos sufrido, que es respiratorio. Yo por ejemplo, pertenezco al mundo de la cirugía, yo soy cirujano del aparato urinario, soy urólogo, y yo, mis compañeros, incluso de otras especialidades que tampoco tienen una relación muy directa con el aparato respiratorio, nos hemos tenido que reciclar, nos hemos puesto al día y hemos estado todos a la vez echando una mano a nuestros compañeros en las unidades de críticos, en urgencias, y hemos estado todos a una. Eso es una cosa que, la verdad, me ha reconfortado muchísimo, me ha hecho sentir muy orgulloso de mi profesión y de mis compañeros. Uh-huh. Y eso es una cosa que no voy a olvidar nunca. En cambio, pues también el ver, por desgracia, el desastre que ha significado esto en nuestra comunidad y en el resto de España, pues también a nivel personal te marca mucho y te hace valorar las cosas de otra forma. Y ahora cuando podamos, yo es que soy, mi familia está fuera de la Comunidad de Madrid, pero cuando pueda darles un abrazo, pues ese abrazo me va a saber mucho más que el que les he podido dar hasta ahora.
Bueno, entendemos perfectamente y compartimos al 100% tu reflexión tan, tan emotiva y tan humana. Luis, en todo caso, quede constancia de que, a pesar de que España a veces tiene mala memoria, el compromiso de los sanitarios de este país es el que es. Estamos muy agradecidos y somos conscientes, además, de que si vuestra entrega, vuestra colaboración, vuestra lucha permanente, esto no hubiera sido igual. Luis Aguilar es miembro de la directiva de MUT, Médicos Unidos por sus Derechos. Luis, muchísima suerte y un abrazo muy fuerte. Suerte.
Muchísimas gracias.
Son las 8 de la tarde y casi 57 minutos. A mí me parece que es poco. Todo lo que hablemos de los médicos, de las enfermeras, de los camilleros, de los celadores, de los conductores de ambulancia, de las personas que limpian las habitaciones, en fin, a mí me parece que siempre será poco. Y bueno, si no son héroes, porque los héroes son otra cosa, son gente que sin su concurso hubiera sido esto mucho más complicado, mucho más doloroso, mucho más dramático. Hemos llegado al punto en el que un compañero, alguien del equipo de la tertulia del Enfoque, pone su punto de opinión y de análisis. Hoy le toca a Isaac Blasco. Isaac, adelante.
El cierre de la planta de Nissan en Barcelona es una de las peores consecuencias colaterales de esta situación de crisis provocada por la pandemia del COVID. Nadie en enero de este año, ni siquiera Sánchez, cuando aseguró desde Davos que el empleo en la planta de Moncada estaba garantizado, podía lógicamente imaginar lo que tendríamos encima 4 meses después. Pero entre esa fecha del 22 de enero, cuando tiró de triunfalismo, y la de hoy, en que la multinacional japonesa ha anunciado un cierre que elimina 3.200 empleos directos y 25.000 indirectos, el presidente del Gobierno debería explicar qué ha pasado para pasar de la euforia a la desolación. Al margen del coronavirus, este Gobierno ha sido antipático con la industria del automóvil hasta la contumacia. Solo la confusión generada en torno al diésel es suficiente para admitir que entre las motivaciones de Nissan para abandonar Barcelona concurren razones no solo empresariales, sino también relacionadas con el escenario incómodo creado por este Gobierno para la industria de la automoción. A esta generación de un ambiente de cierta inseguridad empresarial se suma la inacción de un ejecutivo que sabía que las dudas sobre la continuidad de Nissan en Barcelona estaban sobre la mesa desde hace mucho tiempo. Y se añade la irresponsabilidad de otros dirigentes, no solo de gobierno, como es el caso de Janet Sanz, responsable de ecología del Ayuntamiento de la ciudad condal, que se ha mostrado partidaria en público de evitar que se reactive la industria del automóvil. La progresiva desindustrialización de España, con otros episodios también conocidos hoy como el fin de actividad de Alcoa en Lugo, no encuentra respuestas solventes en el Gobierno, sino muy al contrario, meras ocurrencias como la nacionalización de los activos de esas grandes multinacionales en España, sugerida hoy por Iglesias, a sabienda de que es completamente imposible. El cierre de la planta de Nissan en Barcelona es efectivamente una de las peores consecuencias colaterales de esta situación de crisis provocada por el COVID, pero me temo que no será la última.
La opinión de Isaac Blasco, noticia de esta misma tarde. Hace unos minutos, Madrid sigue en fase 1 y el Ministerio de Sanidad rechaza relajar algunas medidas. No podrán abrir los centros comerciales, ni los alumnos de segundo de bachillerato volverán a caer a clase, quiero decirles, el lunes, como había pedido el gobierno regional. Quedan unos segundos para que sean las 9 de la noche. Volveremos en tertulia con Eva Urue, Victoria Lafora y Juan Fernández Miranda. A partir de las 10 de la noche, a repasar, a interpretar y a opinar con ustedes la realidad de este país nuestro y de esta ciudad y comunidad que es Madrid. Sigue la radio, sigue el enfoque. Volvemos, como digo, a partir de las 10. Adiós, amigos.